damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos y estamos de regreso, como todos los jueves, con una charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diferentes temas que obviamente tienen muchísima relación con nuestra salud mental. En mi caso, recuerden que lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, no porque sea el único, sino porque es el mío. Recuerden también que este programa no tiene como objetivo alquilarles mis verdades, convencerlos de algo, lavarles la cabeza. Simple y sencillamente pretende poner información sobre la mesa para que todos aprendamos en el peor de los casos. Recuerden que precisamente para aprender, uno de los trucos es ser capaces de contemplar ideas que muchas veces son diferentes a las nuestras, a nuestras posturas o a nuestras opiniones, y tomar de ella lo que nos sirva si es que algo de ella nos sirve. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de una de las frases que oigo con mayor frecuencia, no solamente en la clínica, en la calle, con amigos, en reuniones, en quejas y demás cosas. Y es: yo no me debería sentir así. Miren, este tema parece mentira y de repente es un poco absurdo, porque creo que es como diría yo la frase de apertura de mucha de la gente que viene a la clínica, pero les voy a explicar poco a poco a qué me refiero. Y precisamente lo voy a hacer en este caso partiendo de las frases más usadas, como por ejemplo, Dina, yo sé que me estoy ahogando en un vaso de agua. Miren, les cuento una cosa. Es su vaso de agua, en el cual tiene todo el derecho del mundo a ahogarse. El problema no es ese. El problema es que cuando nos quedamos a vacacionar en el vaso de agua, se nos hace un hábito ahogarnos. No importa si somos perfectamente capaces de tocar el fondo y pararnos, decidimos no hacerlo, porque lo que conocemos es únicamente esa sensación. Todos tenemos nuestro vaso de agua. Y como siempre les digo a mis pacientes, mis problemas siempre van a ser los peores problemas porque son los que me tocan a mí. Y está bien. Esto no tiene nada de malo. El problema es, a pesar de todo lo que decidimos, cómo decidimos también gestionarlo, cómo decidimos afrontarlo y cómo decidimos resolverlo. Pero muchas veces parte de lo que nos impide ser capaces de resolver algo, de empezar a gestionarlo, es reconocerlo. Empezamos con cosas como: es que yo no me debería sentir así. Miren, ¿cómo funciona esto? Que hay de verdad una tabla que yo no conozco donde vienen las instrucciones de cómo uno se debería sentir referente a tal o cual cosa, en tal o cual situación. Yo creo que al final se nos olvida que una de las cosas que nos distingue como seres humanos es nuestra capacidad de venir y racionalizar, de tener estas cogniciones, de precisamente incorporar la información que viene de nuestro entorno, que viene de nuestro sentido, y darle significados. Imagínense lo complejo que es esto. De repente entran todos estos estímulos, llegan a la corteza cerebral a diferentes puntos, dependiendo de la proveniencia de esos estímulos. Y nuestra corteza cerebral los integra y les da un significado. Se dan cuenta cuántos significados probables hay según la corteza cerebral de cada quien. Y por ende, según el significado, van a despertar emociones o y sentimientos. Ya les voy a explicar la diferencia porque no es lo mismo. Entonces se puede imaginar todos los posibles resultados, pero para tan siquiera poder identificar cuál es la fuente, cuál es la asociación, qué reacciones tenemos, tenemos que enterarnos primero de cómo nos sentimos. Esto no es malo, esto es necesario. Por ende, cosas como: yo no me debería sentir así, esto no me debería afectar, esto me debería valer todo el tiempo, esto me debería resbalar, no son cosas que existen. Desde el momento que estamos diciendo esto me debería valer, es porque nos importa. desde el momento que estamos aclarando, no, la verdad es que a mí no me importa, pero lo estamos sacando de la conversación, probablemente sí, porque si no, no lo estaría platicando. Se lo hubiera olvidado, se hubiera borrado del mapa, como las cosas que no nos importan realmente. Y esto no es malo. Se lo repito, esto es información. Al saber que algo nos importa, nos podemos empezar a hacer preguntas como ¿por qué me importa? ¿De qué manera me estoy planteando ante esta situación? ¿Es por la persona que lo está haciendo que me importa? Y muchas veces creemos que si estamos ante una situación y no todo lo que estamos sintiendo es agradable, entonces tendría que no importarnos, y no es así. Les pongo un ejemplo bastante sencillo. Imagínense sensaciones como el miedo, por ejemplo. De repente decimos, es que yo no debería sentir miedo porque soy valiente, lo cual no tiene ningún sentido si lo pensamos un momentito. ¿Por qué? Porque para empezar, si realmente usted tuviera la incapacidad de sentir miedo, no necesitaría ser valiente. Para decidir todas estas cosas que implican ser valientes, el primer paso, requisito indispensable, es precisamente sentir miedo. Obviamente, esto bajo ninguna circunstancia nos exonera de la responsabilidad de manejarlo totalmente. Pero también, a pesar de que el miedo es una sensación muy poco agradable, fíjense que no se presenta solo ante situaciones que consideramos negativas. Se los pongo de esta manera. Cuando estamos de repente ante alguna actividad, una actividad que consideramos importante, una actividad que realmente puede cambiar nuestra vida, una actividad que hemos estado esperando mucho tiempo, hay una parte de todo ese proceso en el que sentimos miedo. Y es precisamente ese sentimiento que nos hace o nos deja claro que esto es importante. ¿Por qué? Porque resulta que sí, a las cosas importantes les corresponde cierto nivel de miedo. Ahora, ¿cómo nos enteraríamos sin el miedo que algo es importante? ¿Cómo nos enteraríamos sin el miedo que estamos en peligro? ¿Cómo sin el miedo podríamos adaptarnos a una situación y salir avante de ella? Es físicamente imposible, una cosa está peleada totalmente con la otra. Pero ¿qué pasa cuando estamos más ocupados excusándonos con nosotros mismos? Cuando estamos de repente con cosas como no, pero es que los demás se tienen que aguantar, o un tema de no, los demás no merecen que yo me sienta así. Miren, ustedes se van a sentir de la manera que se sienten, van a tener los sentimientos y las emociones que sea que tienen, no importa que se merezcan o que no los demás. Precisamente este tipo de procesos se trata de cómo se siente usted, qué información le da sobre usted y qué estrategias le permite, no para que los demás estén más cómodos con usted, sino para usted tener una mejor calidad de vida. Y calidad de vida no me refiero solamente a estar feliz todo el tiempo, porque acuérdense que la vida no es anuncio de chocolate. Me refiero simple y sencillamente a ser capaces de procurarnos las condiciones necesarias para estar mentalmente sanos, que va de la mano con estar físicamente sanos. Hemos hablado en varias ocasiones que una cosa no pasa sin la otra. Es imposible verlo por separado, como muchas veces lo hacemos. Y esto hace que muchísimas cosas se vuelvan viables en nuestra vida. No porque nos sentimos, no porque todo nos vale, sino precisamente porque somos capaces de identificar qué es lo que sentimos y por ende encargarnos de ello. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos en el segundo bloque de Charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de Charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de yo no me debería sentir así. Como les mencionaba, es una de las frases más frecuentes que oigo cuando estamos hablando de sentimientos, de reacciones ante tal o cual situación. Y es una de las frases muy comunes que trae aquí a terapia de repente a la gente decir, yo tengo que aprender a que tal cosa me valga. Y creen que eso muchas veces es aprender a poner cara de póker. Y no funciona así. Les mencionaba también que lo que sentimos es información todo el tiempo de cómo estamos planteándonos ante X, Y, Z situación. ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué nos genera malestar? ¿Qué es importante entre mil otras cosas? Ojo, Yo con esto no les estoy diciendo que tenemos derecho a sentirnos como nos dé la gana y que los demás se aguanten de las decisiones que tomamos de cómo canalizar lo que sentimos. Sí es cierto, tenemos todo el derecho del mundo a sentirnos como nos dé la gana referente a lo que nos dé la gana, pero eso no nos exonera de nuestra responsabilidad de atender lo que debemos atender, gestionar lo que debemos gestionar y sobre todo decidir cómo canalizamos lo que sentimos, no por los demás, por nosotros mismos. Les pongo un ejemplo que creo que a todos nos ha pasado en algún momento: el enojo. Todos tenemos todo el derecho del mundo a enojarnos. Es más, si nos detenemos y lo pensamos, sentir enojo no es lo que nos mete en problemas. Las conductas que tenemos a partir de ese enojo son las que nos meten en problemas y las conductas son una decisión. Si aprendemos a lidiar con el enojo, pues obviamente no vamos a emproblemarnos más. ¿Por qué? Porque imagínense, de repente decimos lo que pensamos y lo que sentimos mientras estamos enojados y creemos que esto nos excusa para hablarle en este tono a la gente, para pegarle gritos. Eso nos termina metiendo en problemas y al final todo se termina tratando no de lo que sentíamos y lo que pensábamos al principio, que era totalmente válido, sino de la gritada que pegamos. Y todo el tema se tuerce y no solucionamos nada porque no somos capaces precisamente de identificar qué es exactamente lo que nos pasó. Entonces, de verdad, no les estoy diciendo que tenemos que sentirnos como nos dé la gana y que los demás se aguanten. Es precisamente la capacidad de reconocer cómo nos sentimos lo que nos hace capaces de gestionarlo. Les pongo otro ejemplo. De repente, muchas veces estamos pasando por ABC razón, por una mala racha en cuanto a nuestro estado de ánimo y nos sentimos extremadamente tristes, anímicamente muy mal. Y tenemos esta idea de que estamos esperando todo el tiempo sentirnos mejor para empezar a hacer las cosas que sabemos que nos hacen sentir mejor. Esto es absurdo. Y muchas veces, mientras más dejamos correr este sentirnos mal, más difícil se convierte el empezar a hacer las cosas que nos van a hacer bien. El ser capaces de identificar nuestro malestar o que algo se movió de lugar desde el momento que todo este proceso inicia nos hace más efectivos para solucionarlo. Miren, esto es como venir y decir, ah, subí de peso y tengo que bajar. Y entiendo perfectamente que tengo que bajar por mi salud, por sentirme bien conmigo mismo, por las razones que sea que tenga. Pero voy a esperar a bajar de peso para empezar a poner orden en mi alimentación. Miren, no funciona así, ¿verdad? Lo que acabo de decir, yo sé que a muchos les sonó absurdo, pero con nuestra salud mental, si somos así, es, oh, me siento mal. Pero voy a esperar sentirme mejor para empezar a hacer las cosas que me van a hacer sentir mejor. No tiene absolutamente ningún sentido. Sin embargo, cuando estamos hablando de cosas como nuestro estado de ánimo, de repente pueden ser sensaciones extremadamente abrumadoras. Y mientras más tiempo nos tardemos en reconocer que están ahí, mientras más tiempo tardemos en ponerle atención, más difícil va a ser empezar a encargarnos de ella, o más es lo que tenemos que retroceder en cuanto al camino. Si se fijan, cuando hablamos de cosas como, ok, es que yo no me debería sentir así, estamos proponiendo que el mecanismo para enfrentar lo que sentimos es la negación. Yo creo que todos hemos oído lo mal que sale eso. Imagínense en este caso, cuando estamos hablando del tema de qué es, por ejemplo, lo que me está haciendo sentir así. Yo no puedo llegar a esta conclusión ni siquiera empezar a investigar al respecto porque estoy demasiado ocupada negando que me siento así. Entonces, no funciona. Y esto es lo que precisamente hace que mucha gente, imagínense, de repente tenga mucho trabajo en ver la relación entre ciertos elementos. Les voy a poner un ejemplo de verdad que creo que aplica para todos y en un montón de situaciones. Las motivaciones que constantemente estamos asignando a la conducta. Fíjense que todos tenemos esta necesidad de constantemente asignar motivaciones a la conducta que vemos, observamos, medimos. Acuérdense que la conducta es eso, observable y medible, y por ende no está de repente sujeta a, es que yo creo que fue una patada. No, yo difiero, no fue una patada. No, una patada es una patada, la podemos observar y la podemos medir. Sin embargo, esa patada no nos puede hacer tanto daño como las motivaciones que creemos que están detrás de esa patada. El por qué el otro me tiró la patada. Y más allá de que una patada, no importa cómo lo veamos, va a ser dolorosa, las motivaciones suelen hacer todavía más daño del que puede hacer la patada. Se los pongo como otro ejemplo. Yo tengo un gato. Mi gato se llama 13. Cuando yo me levanto en la mañana, 13 lo primero que hace es que llega, se me pone de frente, cara a cara literalmente, y me hace miau. ¿Y eso qué significa? Que obviamente quiere que le vaya a abrir la terraza. Luego entra, después de haber puesto literalmente las cuatro patas afuera, entra a continuación, se me queda viendo y me hace miau, miau. ¿Qué quiere decir eso? Que 13 quiere concentrado. Y después, cuando llego, inmediatamente le sirvo concentrado, porque como verán, 13 tiene bien adiestrada a su mana. Me hace miau. ¿Qué quiere decir eso? Que 13 no quiere concentrado. A 13 se le antoja desayunar otra cosa, como yogurt, leche o cualquiera de esas cosas que le gusta comer. Y todavía cuando llego en la noche de trabajar, después de un día largo, abro la puerta de mi casa y lo primero que veo es a 13 que está parado esperándome. Y apenas entro, 13 empieza miau, 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 miau. Y yo le estoy diciendo, no, no es posible. Y todo eso existe. Y el gato me contesta, miau, miau, miau. Y así vamos hasta que llegamos nuevamente al plato de concentrado y la historia se repite. Miren, 13 no me está pidiendo concentrado, 13 no está criticando lo que decidí darle desayuno y 13 no me está contando su día. Pero yo tengo la necesidad de asignarle motivaciones a 13. Imagínense, yo sé de verdad que yo no entiendo idioma gato. Estoy clarísima con eso. Yo sé también que 13, por lo menos verbalmente, no me entiende a mí, a pesar de que sí puede leer mi tono. Pero yo necesito darle motivaciones a la conducta. ¿Cuál es la conducta? Sus maullidos. ¿Cuál es la motivación? Me está contando su día. Quiere concentrado. Quiere que esto, esto y esto. Y esto es con un gato, que créanme, de verdad, yo sé que ahorita lo están dudando, pero en serio, yo entiendo perfecto que el gato no tiene este tipo de motivaciones. Aún así, se las asigno. ¿Se pueden imaginar lo que hacemos con los seres humanos? Y todo lo que nos equivocamos, porque además esto de asumir buenas o malas motivaciones es eso, asumir. Es casi tirar una moneda. Y eso nos termina haciendo mucho más daño. Y a veces ni siquiera nos enteramos. Y si no nos enteramos porque nos negamos a sentir lo que sentimos, ¿cómo se supone que lo vamos a solucionar? Obviamente, no se trataría en este caso de solucionar las motivaciones que tiene el otro, sino de hacer cosas como entender que yo no leo la mente del otro y por ende no puedo saber cuáles son sus motivaciones. Puedo de alguna manera calcularlas, en algunos casos inferirlas, pero no saberlas a ciencia cierta. Esto nos ayuda a aterrizar en la realidad, no necesariamente creer que todo el mundo tiene buenas intenciones todo el tiempo, pero sí a trazar una línea mucho más clara y que por ende nuestros sentimientos no empiecen a tomar esta propiedad de bola de nieve donde van como que son las comiquitas para abajo y haciéndose cada vez más grandes y por ende haciendo cada vez más daño. Bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos en el tercer bloque de Charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de Charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De la bendita frase, yo no me debería sentir así. Y de toda la negación que implica como estrategia. ¿De qué tanto esta manía de negar lo que sentimos a toda costa y creer que las cosas se solucionan poniendo cara de póker nos trae consecuencias muy negativas? Entre ellos nos incapacita para gestionar lo que sentimos, porque ¿cómo vamos a encargarnos de algo que estamos negando que existe? Una de las cosas que les decía en los bloques anteriores es que les iba a explicar la diferencia entre emociones y sentimientos. Primero, las emociones, para que tengan una idea, implica cambios en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se liberan hormonas y neurotransmisores. Son hormonas cuando están en nuestro cuerpo y son neurotransmisores cuando están en nuestro cerebro. Y precisamente esa liberación hace que nosotros actuemos físicamente de tal o cual manera ante ciertos estímulos o situaciones. Mientras que los sentimientos son producto de nuestra interpretación de las situaciones en nuestro entorno, de los recuerdos que tenemos, aún pueden ser nuestras interpretaciones de situaciones que nos imaginamos que pueden pasar o que pasaron. Y como verán, como ya les platiqué, las emociones son una respuesta química y por ende el mediador es nuestro sistema neuroendocrino. Mientras que cuando hablamos de los sentimientos, vienen de nuestra interpretación de la realidad. Si se fijan, nuestros sentimientos tienen esta carga de subjetividad, pero abrumadora. Y no quiere decir que uno es bueno, uno es malo, pero a ver, aquí sí les puedo decir que uno dura más que otro. Una emoción suele ser bastante breve. ¿Por qué? Porque está destinado a que de alguna manera funcionemos ante lo que está pasando. Pero cuando estamos hablando de un sentimiento, puede durar toda la vida, si es que nos da la gana y tenemos el tiempo y la dedicación para que así sea. Ahora, esto realmente nos hace propenso a muchísimas cosas, porque la forma en la que vamos interpretando la realidad es la que le da significado constantemente a las cosas y es la que precisamente nos hace sentir como nos sentimos. Y ya de ahí empieza una espiral donde ya que nos sentimos como nos sentimos, entonces eso alimenta cierta interpretación de la realidad. Cuando vemos, por ejemplo, cosas como la ansiedad, la depresión, tiene muchísimo que ver con nuestra interpretación de la realidad. Veamos el ejemplo de la ansiedad. La ansiedad tiene mucho que ver con cómo nuestro cerebro viene y determina que algo, una situación, una persona, un lugar, es una amenaza. Ahí es cuando todo el mecanismo de la ansiedad, que ojo, es eso, un mecanismo, no un trastorno, si funciona bien, nos prepara para atender esa amenaza, para huir o enfrentar. Esto es, se lo repito, cuando funciona bien. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cerebro empieza a tipificar todo? Todo o muchísimas cosas que no deberían, como una amenaza. Constantemente estamos en este estado de alerta, que ahí es cuando la ansiedad se tuerce, cuando nos empieza a dar problemas, cuando se puede convertir hasta en un trastorno. Y al final estamos hablando de nuestra interpretación, muchas veces del aprendizaje que hemos tenido. Y cuando vemos la depresión, estamos hablando de lo mismo, de que muchas veces empezamos a hacer estas generalizaciones en base a lo que sentimos. Y aquí es donde les decía que empiezan a tener este efecto de bola de nieve en nuestros sentimientos. Venimos y decimos, no, pues sí, es que a mí todo me sale mal. A mí todo el mundo me deja. Yo siempre estoy triste. Estas, por ejemplo, son generalizaciones e implican un sesgo. Y un sesgo quiere decir que estamos dejando entrar solo cierto tipo de información que apoya una conclusión que ya hemos sacado. Todo esto, obviamente, nos va minando poco a poco. Pero imagínense qué terrible. Cuando de repente perdemos la capacidad de identificar lo que sentimos, no nos damos cuenta que todo esto está pasando. No nos damos cuenta que lo estamos repitiendo constantemente en el día. Ni siquiera muchas veces nos damos cuenta de que lo que sentimos se debe al tipo de ideas que estamos teniendo, porque no logramos establecer esa relación. Entonces, miren, se lo repito y se lo dije en el primer bloque. Todos tenemos derecho a ahogarnos en nuestro vaso de agua. Todos tenemos derecho a sentirnos como nos dé la gana. Todos vamos a sentir que nuestro problema es el peor problema, porque al final es el que nos tocó vivir. Eso no debería exonerarnos de nuestra responsabilidad, no con los demás, con nosotros mismos, de gestionarlo, de resolverlo y de aprender de la experiencia. De aprender, no muchas veces como dice la gente, bueno, ¿y qué voy a hacer si ya pasó? No, es precisamente porque es bien probable que algo muy similar vuelva a pasar, porque así funciona la vida. Resulta que las cosas malas no le pasan a uno una vez y ya estamos, sino que se repiten cada tanto. Y precisamente una de las cosas que podemos hacer es ser capaces de poco a poco ir siendo más rápidos para identificar cómo nos sentimos. Eso nos permite atenderlo o por lo menos saber que algo se movió de lugar, y si no sabemos cómo atenderlo, buscar ayuda profesional. Otra cosa es que muchísima gente cree que atender lo que sentimos, súper mala idea, es venir y aprender a poner cara de que no pasa nada. Por ejemplo, si yo atiendo lo que siento o me encargo de lo que siento, quiere decir que me enojo y que me mantengo absolutamente, ecuánime en la situación. Y mucha gente lo que hace es que en vez de hacer explosión cuando se enoja, empieza a hacer implosión. Y les cuento una cosa. Creo que nos iríamos a los puños si tratamos de explicar cuál es la peor versión, si hacer explosión o hacer implosión. Muchas veces no es solo venir y gestionar la manera en la que canalizamos, sino es la manera en la que estamos sintiendo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ya que estamos hablando de enojo, todos nos hemos enojado por cosas que después consideramos una tontería? O peor todavía, que ni siquiera logramos recordar cuál fue el punto, por qué me enojé. Cuando logramos parar esos procesos y tal vez preguntarnos antes de evaluar, antes de, imagínense todos los enojos, solo en materia de enojos, lo que nos ahorraríamos. ¿Y qué nos garantizamos con esto? Pues mayores niveles de felicidad, mayores niveles de realización, mayor tolerancia a la frustración, mejor coexistencia en general. O sea, por eso les digo, no, esto no se trata de si los demás se lo merecen o no se lo merecen, es que simple y sencillamente usted se lo merece, y por eso debería ser importante y valioso y algo que atender a la brevedad posible. Bueno, si quieren escuchar temas como este, pueden entrar a mis redes sociales. Me encuentran en la página de Facebook o en mi cuenta de Instagram como Dina Semch Psicóloga. Yo sé que el apellido es un poco enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. También pueden poner Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. Si quieren saber sobre la clínica, sobre los servicios o leer también mi blog, pueden hacerlo entrando a www.dinasemch.com. Si quieren citas o información sobre las citas, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Se los repito, 7481-9977. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.